mataron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP. Este espacio del Ministerio Público les saluda Daniel Quesada Artavia y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Por segundo año consecutivo, la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, rindió cuentas de su labor ante la ciudadanía, en esta ocasión respecto al trabajo realizado durante el año pasado, durante el 2019. En medio de las circunstancias especiales propias de la pandemia por el COVID-19, la actividad se realizó el miércoles pasado de manera virtual a través de una transmisión de Facebook Live en la página oficial del Ministerio Público. La jerarca de la institución expuso su informe con los principales resultados de la gestión y también se dispuso un espacio de preguntas en el que respondió inquietudes de la población. Por eso hoy queremos conocer las conclusiones que dejó ese ejercicio de transparencia y también analizar algunos de los datos expuestos en la rendición de cuentas. Por eso hoy nos acompaña doña Emilia Navas Aparicio, a quien le agradecemos por estar en Frecuencia MP. Buenos días, doña Emilia.
Buenos días, Daniel. Un cordial saludo para vos y toda la audiencia.
Muchas gracias por acompañarnos. En breve vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, pero antes le recordamos que puede interponer denuncias o hacer trámites en el Ministerio Público sin salir de su casa. Esto es muy importante en medio de las circunstancias actuales. Solo debe contactar a la fiscalía más cercana a su comunidad, consulte los números de teléfono y los correos electrónicos de todas las oficinas del país que están en nuestro sitio web. Anótelo por ahí, es ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. También puede ubicarlos en las publicaciones hechas en nuestra página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en nuestra cuenta de Twitter @fiscaliacr. Por favor, denuncie de forma presencial solo si se trata de una emergencia. Así inicia Frecuencia MP este programa de este lunes. Quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Doña Emilia, para iniciar es muy importante saber cuál es su percepción acerca de este ejercicio de rendir cuentas ante el país, porque por ley el jerarca o la jerarca del Ministerio Público debe presentar un informe de su labor ante la Corte Plena, ante los magistrados y magistradas, pero este encuentro con la ciudadanía es algo que usted implementó desde el año pasado. ¿Qué significa el hecho de presentar a la población los resultados de su gestión?
Sí, durante mi gestión ya hay dos ocasiones en que he rendido cuentas ante la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que me nombró. Pero por primera vez en la historia del Ministerio Público es la ocasión en que se ha rendido ante la ciudadanía. Este año fue el segundo año en el que se expuso los resultados de nuestro trabajo durante el 2019. Y esto es importante porque tenemos que tener claro que el Ministerio Público, como cualquier institución pública, trabaja con fondos públicos, con fondos que no nos pertenecen, son de la población y que están destinados a usarse para el bienestar común. Y en ese sentido, toda la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de asegurarse de que el uso de estos fondos públicos sea eficiente y sea eficaz.
Eso sí, hay una realidad y es que esta apertura implica tanto informar a las personas lo que se hizo bien como exponer datos y aspectos que es necesario e incluso hasta prioritario mejorar. ¿Qué significa eso?
Bueno, es que un verdadero ejercicio de transparencia significa decir en qué tuvimos éxito y qué limitaciones y obstáculos nos encontramos durante el año de gestión. Y eso fue lo que hicimos, hablar de los éxitos, de cómo las metas se alcanzaron, de cómo otras se sobrepasaron, pero cuáles limitaciones tuvimos en determinadas circunstancias. Pero lo rico de este ejercicio es la retroalimentación, el diálogo, en donde la ciudadanía no solo nos exige y nos pide explicación y nos pide información veraz, sino que además nos dice qué podemos hacer mejor, qué quieren que hagamos mejor, qué les interesa, y a veces nos dan recomendaciones que son importantes. Por ejemplo, el año pasado no habíamos tocado el tema en la rendición de cuentas del aspecto presupuestario, y después de un trabajo con varias organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos preocupados por la transparencia en la función pública en este país, pues nos dijeron que querían saber cómo se manejaba el presupuesto del Ministerio Público, y este año pudimos también rendir cuentas en cuanto a ese aspecto.
Quiere decir que además de ser un ejercicio que nace desde el Ministerio Público, también se toma en cuenta las opiniones, las sugerencias y los comentarios que se reciben.
Claro que sí, es que si no, no tiene sentido. La rendición de cuentas sin la ciudadanía no tiene ningún sentido.
En esta rendición de cuentas hubo un espacio para preguntas de las personas que seguían la transmisión y también de organizaciones comunales y grupos de la sociedad civil. ¿Qué realimentación deja esto? ¿Qué se obtiene de ese ejercicio de también escuchar lo que piensan las personas?
Sí, en esta ocasión, por la situación de la pandemia, tuvimos que atrasar un poco la rendición de cuentas. La teníamos para el 1 de abril y la hicimos ahora el 2 de septiembre. Y la tuvimos que hacer virtual, pero nos aseguramos tener la posibilidad tecnológica de que la ciudadanía nos hiciera preguntas, nos pidiera que ampliáramos o aclaráramos algún aspecto o nos consultara de cualquier tema de interés. Y como le digo, sin ciudadanía no tiene sentido un ejercicio como este. Inclusive nosotros lo hicimos durante la transmisión, pero también hemos dejado espacios abiertos y medios por los cuales la ciudadanía aún hoy y de aquí a final de año puede seguir consultando por nuestro trabajo durante el 2019, y si quieren adelantar y saber algo de nuestro trabajo durante el 2020 lo pueden hacer. O sea, no se limita a la fecha de la rendición de cuentas el hecho de que nos consulten o tengamos un diálogo abierto con respecto a nuestro trabajo.
¿Qué le deja a usted, a modo de resumen, esta rendición de cuentas de la labor hecha en el 2019? ¿Cuál es el principal hallazgo que usted puede obtener?
Bueno, lo que pudimos determinar en de la mano con todas las jefaturas del Ministerio Público es que muchas de las metas a corto y mediano plazo fueron alcanzadas, otras fueron más allá de la expectativa que teníamos, y además pudimos consolidar muchos aspectos en los que hemos venido trabajando que son importantes para la institución. Pero también todos de la mano, todas las jefaturas de la mano, hemos podido identificar obstáculos, limitaciones, ciertos problemas, entonces hemos venido trabajando en resolverlos.
Entrando ya a datos propios del informe, ¿cómo puede resumir la gestión de la Fiscalía General durante el año pasado? Por ejemplo, ¿cuáles son las cifras de la cantidad de casos que ingresaron y cuántos se resolvieron?
Bueno, yo creo que es del conocimiento de toda la población que la delincuencia ha crecido en todo sentido, en todo tipo de fenómeno criminal. Y le cuento que cuando en el 2018 tuvimos 270.613 casos, durante el 2019 tuvimos 32.000 casos más. Haciendo un análisis, pues consideramos que lógicamente el país está viviendo niveles más grandes, más complejos y también en número de hechos delictivos, pero también han confiado en la institución, y eso les da la ecuanimidad y la serenidad para venir a denunciar. Yo creo que son las dos cosas. Lastimosamente la delincuencia crece, pero por otro lado la confianza en el Ministerio Público también crece, entonces se animan a venir a presentar sus denuncias esperando tener una respuesta y que sus daños sean reparados.
¿Y cómo podemos entender las cifras de la resolución de casos? ¿Cómo se movió este indicador en la Fiscalía General?
Sí, aquí tengo los datos. La Fiscalía General recibió 96 denuncias durante el año 2019. Fueron resueltos 108 casos y para el 31 de diciembre del 2019 quedaron solo 66. Se formularon acusaciones, se formularon desestimaciones y también se solicitó sobreseimientos.
en la Fiscalía General precisamente se transmitan las investigaciones contra personas miembros de los supremos poderes de la República. ¿Cómo se reflejaron estos casos en el flujo de trabajo del 2019? Son pues una parte importante del trabajo que se realiza en la Fiscalía General.
Claro que sí, la mayoría de ellos tienen que ver con hechos de corrupción presuntamente cometidos por personas de que forman parte de los tres poderes de la República. Todos los casos se atendieron, se diligenciaron, hay unos que todavía se mantienen porque son casos complejos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que el Ministerio Público no deja de investigar pese al fuero y al cargo que ocupan las personas que son denunciadas. Y yo creo que también en la Fiscalía General es donde se ha reflejado más la confianza que la población ha llegado a tener en el Ministerio Público, porque antes no había la cultura, quizás por esa falta de confianza, de presentar denuncias de hechos de corrupción, y ahora sí lo hacen. Y precisamente es por los resultados que se vienen viendo.
Usted toca un tema importante, y es la complejidad de las investigaciones. ¿Cómo podemos explicarle a las personas por qué algunos casos que la ciudadanía quisiera que se resuelvan más fácil, pues llevan cierto tiempo y cierto trámite que es necesario entender?
Sí, hay muchas razones. Lógicamente hay mucho trabajo en el área de investigación penal, todo lo que tiene que ver Ministerio Público, OIJ, juzgados penales y tribunales de juicio, tribunales de apelación, y entonces lógicamente tenemos que hacer fila para que sean conocidas en diferentes etapas. Pero también aquí lo importante es que se sepa que son hechos complejos que necesitan determinado tipo de evidencia, que buscarla y gestionarla generalmente toma tiempo. Por ejemplo, un levantamiento de secreto bancario, hay que solicitarlo, hay que analizarlo, lo conoce la sala de casación penal, tiene que resolverlo y posteriormente, si se acoge, hay que pedir a las instituciones ese tipo de información. Se busca prueba del exterior y eso toma tiempo. Se buscan análisis por parte de los auditores de delitos económicos del OIJ. Los auditores y las auditoras son muy pocos, necesitamos más, pero como son tan poquitos, tienen mucho trabajo y entonces los informes vienen tarde. Y lógicamente esto viene aparejado con un proceder lógico de parte de la defensa de todas las personas investigadas en este tipo de delitos que tiende a obstaculizar desde nuestra perspectiva y a impedir que la investigación camine, ¿verdad? Porque dentro de su derecho, como la Constitución y la ley lo establecen, pueden recurrir, pueden apelar, pueden oponerse, pueden protestar, entonces hay diligencias que se van atrasando mientras los jueces y las juezas deciden qué hacer frente a esas protestas que hacen los defensores y las defensoras.
En el tema de la corrupción, usted reportó durante la rendición de cuentas una importante tendencia de aumento en los casos de delitos de corrupción durante los últimos años incluso. ¿Qué datos arrojó el trabajo en esa materia?
Sí, yo aquí traje los datos y les puedo hacer tal vez la comparación de los años 2015 y 2016 con casi los tres años que tiene esta gestión. Por ejemplo, en el 2015 los casos que habían en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eran 146. Para el 2019 recibimos 740 denuncias. Por ejemplo, en el 2015 se resolvieron 191 casos y en el 2016 196. Para el 2019, la Fiscalía de Probidad resolvió 635 casos. Pero lo mejor de todo, porque así lo vemos nosotros, es que cuando en el 2015 se acusaron solo 13 casos, para el 2019 hubo 100 acusaciones de hechos de corrupción. Esto significa que el Ministerio Público, de una manera objetiva, pero valiente y proba, está investigando los hechos de corrupción, los está resolviendo y cuando procede, porque busca la prueba y la tiene en sus manos, formula la acusación para que los casos sean llevados hasta debate.
Estas cifras representan un crecimiento de cinco veces en la cantidad de denuncias y casos de corrupción. Sí. En su opinión, ¿qué explica este crecimiento en la cantidad de reportes que hace la ciudadanía y de investigaciones por delitos relacionados con la corrupción?
Yo creo que las mismas razones de los hechos delictivos en general. En primer lugar, que se están cometiendo muchos hechos de corrupción. Y en segundo lugar, que hoy día confían en que el Ministerio Público, cuando se denuncia, los va a investigar, los va a trabajar y si procede, valientemente los va a acusar.
Hablemos de la política de persecución penal definida por usted. En primer lugar, ¿en qué consiste una política de persecución penal? Para que las personas que nos escuchan lo entiendan.
Sí, por ley, el fiscal o la fiscala general tiene la obligación de decidir en qué va a ocupar los recursos del Ministerio Público, que por cierto son pocos, no son suficientes y el próximo año van a ser todavía peor con esta recorte presupuestaria que vamos a tener. Entonces, lo que decide es qué es lo que está causando más daño a la población para atenderlo de una manera más rápida y más inmediata.
Significa establecer prioridades, si lo así queremos
es,
llamar de alguna manera.
Así es, establecer prioridades.
¿Cuáles fueron esas prioridades establecidas por usted en la política de persecución penal?
Mire, desde el que inicié la gestión han sido siempre los hechos de violencia en contra de la mujer y todas las poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, los hechos de corrupción y el crimen organizado.
¿Se mantienen esas prioridades a hoy, 2020?
Sí, esas se mantienen y además hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, la atención de la violencia en contra de niños y niñas que ameritó este año, en el 2020, la creación de una fiscalía especializada.
Bien, son las 9:16 de la mañana. Estamos conversando con doña Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República. Hablamos acerca de la rendición de cuentas que hizo ante la ciudadanía el miércoles pasado, que dicho sea de paso, se realizó de manera virtual, como ella nos lo ha comentado, a través de una transmisión de Facebook, y esto pues sirvió como una herramienta apta para que las personas también manifestaran sus dudas, inquietudes y se les diera respuesta. Doña Emilia, la semana pasada usted estuvo a cargo de esta rendición de cuentas de la Fiscalía General, pero no es la única oficina del Ministerio Público que realiza este ejercicio.
Exactamente. Hay una oficina que se llama Área de Transparencia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en las que además de fiscales trabajan una socióloga y una periodista. Y ellas han trabajado de la mano con todas las jefaturas en el Ministerio Público para que todas las fiscalías rindan cuentas. Lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años y medio y este año no ha sido la excepción, igual que lo hizo la Fiscalía General. Aprovecharon herramientas tecnológicas o programas de radio o programas de televisión para poder tener esa cercanía con la ciudadanía. Las últimas que me informaron que se realizaron, por ejemplo, fueron la de Heredia este fin de semana y también la de la Fiscalía Penal Juvenil, que es muy importante.
Así es. ¿Cómo pueden las personas solicitar información a las distintas fiscalías del país? Porque es información pública a la que todos y todas tenemos acceso. ¿Qué canales existen para obtener este tipo de datos?
Bueno, en la página web del Ministerio Público, que también voy a aprovechar el espacio para decir que hemos venido trabajando en ella para que sea más fácil y más amigable el acceso a la información del Ministerio Público, pueden encontrar las direcciones electrónicas, los correos electrónicos, los números de teléfono de todas las oficinas, pero además a través de ella pueden hacer todas las consultas que necesiten. Y por supuesto, la Fiscalía General es de puertas abiertas, pueden llamar, pueden escribirme a mí directamente cuando quieran, necesiten hacer una consulta o hacer una gestión. Y si no le corresponde a la Fiscalía General, nosotros la redireccionamos. Pero no hay ningún obstáculo para que la población, cuando lo requiera, cuando lo necesite o cuando guste, puede comunicarse con cualquier oficina del Ministerio Público.
Así es, ya saben que la dirección del Ministerio Público es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. Ahí encontrará los contactos de todas las oficinas del Ministerio Público a lo largo y ancho del país. Ahora bien, doña Emilia, en la función pública la rendición de cuentas es un deber, es una obligación, pero al mismo tiempo la ciudadanía puede exigir que se le informe cómo se utilizan los recursos públicos, tal como usted lo ha dicho. ¿Cuál es su mensaje para la población en ese sentido de exigir cuentas?
Bueno, si usted me lo permite, yo voy a dar lectura a unas palabras de doña Adelia Ferreira, que es la quien ostenta la jefatura, la dirección de la organización no gubernamental sin fines de lucro que se llama Transparencia Internacional. Y ella dice, la indiferencia de la gente es el mejor caldo de cultivo para que crezca la corrupción. Solo trabajando juntas podemos poner fin a la impunidad de los corruptos y de la corrupción. ¿Esto qué significa? Que independientemente de lo que haga una institución pública, la ciudadanía tiene un grado de responsabilidad. Y si bien es cierto, tiene el derecho de informarse, también tiene una obligación de buscar información, de exigir que sea de excelencia y de hacer todas las gestiones para que las instituciones públicas cumplan con su tarea. Este ejercicio de rendición de cuentas tiene que ser abierto, tiene que ser claro, tiene que ser transparente, y la ciudadanía tiene la posibilidad de exigir la información que es pública, nadie se la puede negar, y de exigir resultados. Y si se determina que una institución pública no está siendo eficiente por cualquier razón, denunciarlo.
Las personas a veces podrían tener el temor de que denunciarlos puede convertir en más bien en víctimas, exponerles. ¿Qué decirle a esas personas que tienen ese temor para que tengan tranquilidad de que su seguridad será resguardada también?
Bueno, vamos a ver, eso es totalmente comprensible, pero el temor no puede llegar a convertir a la ciudadanía en testigos mudos de hechos de corrupción que al final lo que hace es perjudicarles a ellos mismos. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio Público tenemos la Oficina de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, que puede asegurarle que su vida y su integridad física, e inclusive hasta su trabajo, se va a cuidar. Pero, aparte de eso, es importante, y lo digo yo, que he sido una fiscal de 32 años, que muchas veces en diferentes gestiones denuncié irregularidades o presuntas irregularidades o hechos cuestionables dentro de la institución, que al final, más bien, convertirse en una persona que denuncia, más bien lo que hace es blindarla, yo creo que la mejor ejemplo de eso, durante estos 32 años he hecho muchas denuncias y hoy soy fiscal general. Eso significa que al final, si se toman todos los instrumentos, si se aprovechan y se denuncia, más bien sucede todo lo contrario. Pero la Oficina de Protección y Atención a Víctimas está dirigida a proteger a las personas que denuncian. Yo creo que todos tenemos la obligación de denunciar y, como digo, no convertirnos en testigos mudos de hechos de corrupción que atentan contra el desarrollo de una sociedad.
Y quien se pregunta, quizá yo no conozco un hecho de corrupción, pero sé de cosas irregulares o hechos delictivos que pasan en mi barrio, en mi comunidad. Es un aporte importante también para el trabajo del Ministerio Público.
Por supuesto que sí. El otro día en la rendición de cuentas nos hacían una consulta de por qué muchos casos que se denunciaron en la Fiscalía General terminaron con desestimación, que si tal vez era desconocimiento de que hay hechos que son atípicos, que no constituyen delito, y puede ser cierto. Pero yo creo que cuando uno pone en una balanza y nosotros estamos instando a denunciar hechos de corrupción que atentan contra la población, yo creo que no hay ningún problema en que esa irregularidad o ese cuestionamiento o eso que usted dice que no es normal sea denunciado. Para eso estamos nosotros. Nosotros vamos a hacer un análisis previo, un análisis preliminar o una investigación y seremos quienes determinemos si ese hecho que la ciudadanía ve con malos ojos porque sabe que no está bien, que no está pegado a la ley, que es irregular y que es cuestionado, es o no delito. Pero que eso no lo detenga para presentar denuncias, que eso no sea un obstáculo. Entonces, la ciudadanía no debe de temer y no debe de abstenerse de comunicarlo al Ministerio Público.
Doña Emilia, se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar me gustaría saber cuál es su valoración final de la rendición de cuentas y también un balance del trabajo del 2019.
Bueno, como la gestión, después de que yo fui nombrada, es por 4 años, los planes de trabajo que tengo con mi equipo, sobre todo la jefatura, las fiscalas adjuntas y los fiscales adjuntos, tienen que ser de corto y mediano plazo. Y hay mucha satisfacción en el trabajo de que se ha conseguido y el que hemos alcanzado muchas metas. Yo aquí más bien lo que he venido a hacer es a alardear del trabajo de todo el personal del Ministerio Público, totalmente comprometido, esforzado y sacrificado por dar una respuesta a todas las personas que acuden a nosotros. Y no dudo de que eso va a mejorar porque problemas siempre hay equivocaciones, hay fallas, pero lo importante es que nos aseguremos de una mejora continua todos los días en nuestro trabajo y de mejorar la excelencia en el servicio que damos a las personas usuarias.
Doña Emilia, muchas gracias por habernos acompañado y por extender a hoy también esta labor de hablar de su trabajo ante la ciudadanía.
No, muchas gracias a ustedes y un mensaje muy afectuoso para todas las personas, esperando que estén bien de salud y tomando todas las medidas para que se protejan y evitemos que nos contagiemos, cuidamos la salud.
Bien, muchas gracias. Y a usted también las gracias por sintonizar Frecuencia MP. Desde el Ministerio Público, nuestro sincero agradecimiento. Así finaliza nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de 8 días. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Buen día.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
Costa Rica se comprometió a eliminar los plásticos de un solo uso para el 2021. Por eso, a partir de febrero, no se permitirá el uso, consumo e ingreso de plásticos de un solo uso en las áreas silvestres protegidas. Cuando las visites, recordá llevar tu propia botella y otros productos renovables o compostables. Protejamos nuestros parques nacionales.